Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas a Deportes COPE Asturias, a la radio en este martes 16 de diciembre, muy lluvioso, con un día horroroso, pero con muy, muy buena radio. Martes de Tertulión del Sporting, estamos en la Cañada Real Molinón, en los bajos del estadio, y es una tertulia muy especial porque es de previa de Copa del Rey. Vamos a hacer la tertulia en el escenario del partido, donde a partir de las 9 de la noche se van a jugar las castañas el Sporting y el Valencia, 16avos de final. Aquí estamos, en los bajos del Molinón, en la Cañada, en nuestra casa todos los martes, antes de un partido que es muy bonito. Para ninguno de los dos es una prioridad la Copa del Rey. Al Valencia le molesta bastante la Copa, por lo que nos cuentan. Y al Sporting, yo creo que a su entrenador un poco también. Pero es que es un partido muy bonito. Y es que si lo ganas, lo mismo te viene al Molinón un equipo de la Supercopa. Lo mismo te viene un Madrid, un Barça. Lo mismo te viene un Atlético de Madrid o un Atleti de Bilbao. Por lo tanto, es un partido muy bonito y es un día muy, muy bonito si eres del Sporting. Porque tienes tertulión en la COPE, previa de la Cañada, que luego tienes aquí para tomar tus cervezas o lo que te tomes. Y de noche el fútbol, a partir de las 9. Y si no vienes al estadio, tienes el tiempo de juego de la cadena COPE, el programa líder de la radio deportiva española, donde lo vamos a contar en directo. El otro foco está puesto en Oviedo. En apenas 5 minutos está previsto que el equipo salte al campo de entrenamiento en el Requesón. Y lo va a hacer con Guillermo Almada, ya es oficial, es el nuevo entrenador del Oviedo. Está allí Fer Justo, ahora vamos a conectar con él para que nos cuente cómo están las cosas, pero ya es oficial que Almada va a ser el tercer entrenador del Oviedo. Ha sido un paripé todo, entre Valladolid y Oviedo ha sido un paripé histórico lo que ha sucedido en las últimas 24 horas. Almada es verdad que tardó en anunciarse y entonces comenzaron a circular noticias. Anoche se filtró que el Oviedo se abría a otras vías, pero la realidad es que nunca hubo otras vías. El único elegido siempre fue Almada. Nosotros hemos contactado con el entorno de Luis García Plaza, de Quique Flores, entrenadores que estaban dispuestos a coger el Oviedo, por lo menos reunirse con el club, y respetando, por supuesto, la información de todos los compañeros. Faltaría más, pero tenemos que dar la nuestra. Y la nuestra en COPE es que nunca ha habido un contacto real y serio del Oviedo con estos entrenadores. La opción siempre fue Almada. Esa es la realidad. Ayer hubo quien pensó que la presión social podía hacer que Jesús Martínez se echara atrás. Nada de eso. Absolutamente nada de eso. Es su decisión. Es unilateral, más que nunca, porque otras veces sí se abrió Jesús Martínez a dejarse llevar con entrenadores. Le pasó el último con Carrión, porque no estaba muy convencido, lo hemos contado y adelantado aquí en la cadena en COPE, no estaba convencido con lo de Carrión, y aún así dijo sí a la propuesta de Agustín Lleida, que por cierto creo que queda bastante señalado con el caso Carrión y con la plantilla. Pero esta decisión es suya, única y exclusivamente suya, porque hay muchas voces discordantes dentro del club. Otra cosa es que se lo hagan saber a él, porque es el jefe, es el patrón, y claro, hay que atreverse a decirle que no al jefe. Los que se atreven son los aficionados. Más de 1,000 comentarios en apenas 10 minutos, y todos malos, en la publicación del Oviedo, en las redes sociales al fichaje de Almada. Es una guerra civil la que tiene abierta la afición del Oviedo contra su propiedad y es una pena tremenda porque el Oviedo en junio estaba celebrando que volvía a primera 24 años después. Y la situación es que el club ahora está gobernando de espaldas a su afición. Como decían ayer Eri Frade y Paco González aquí, en Deportes COPE Asturias, el grupo Pachuca le ha dado completamente la espalda a su afición. Y además sin resultados, porque si tiene resultados todavía, pero si encima vas como vas y estás haciendo el ridículo en primera división, pues peor todavía. Martes, desde La Cañada.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Nos vamos en directo, son las 3 y 29, en directo al Requesón, porque allí está la noticia y allí está Fer Justo. Hola Fer, muy buenas.
Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. No acompaña ni el día.
Desde luego, vaya la que cae. Nada, en 10 segundos, ¿cómo están las cosas?
Bueno, pues de momento no ha salido nadie, ni Almada evidentemente, ni los jugadores. Estamos esperando así que todavía no ha saltado ningún futbolista al césped de Requesón, que empieza nada. Enseguida, el primer entrenamiento de Almada como técnico del Oviedo.
Vale, pues quédate ahí, que ahora volvemos a conectar. Fer, justo desde el Requesón, con Caja Rural de Asturias, que es la entidad bancaria con más oficinas de Asturias, se apuesta muy fuerte por Gijón, con la última que ha abierto en Nuevo Roces. 16 en la ciudad, Caja Rural de Asturias, 3:30, Cadena COPE. Tres y media en directo, Cadena COPE, desde La Cañada, desde los bajos del Estadio del Molinón, donde, en nada, es que a las 9:00 p.m, en menos de 6 horas, se va a jugar ese Sporting Valencia, que suena espectacular. Sporting de Gijón, Valencia Club de Fútbol, eso es historia del fútbol español. Es un partido de Copa, eliminatoria de 16avos, en juego el pase a octavos. Es un partido muy bonito y va a haber buen ambiente en el Molinón. Luego vamos a indagar un poco cómo está el ambiente, la venta de entradas, la previa del partido, nos iremos a Valencia. Pero antes hay que estar en Oviedo, porque están pasando cosas y de ultimísima hora en Oviedo, con Guillermo Almada, que ya es una realidad, ya es oficial el nuevo entrenador del Oviedo. Lo venden como un acuerdo de traspaso. Bueno, yo quiero ver si hay acuerdo de traspaso. Se está filtrando en Valladolid que el Oviedo le paga medio kilo al Valladolid por Almada. Yo no me lo trago. No me lo trago porque Pachuca y la gente que manda en el Valladolid son primos hermanos. Ahora, que hay acuerdos, que hay jugadores entre medias, por ejemplo Kennedy, que es un futbolista que está cedido en Pachuca, que le hace un favor Pachuca al Valladolid porque le quitan mucha masa salarial. Ahí hay acuerdos entre medias y estoy seguro que habrá muchos acuerdos entre medias, pero no me creo que el Oviedo le pague medio kilo al Valladolid por Almada. Vamos, no se lo cree nadie. Otra cosa es que en Valladolid tengan que vender eso para hacer como que defienden a su club, que es el paripé que hizo también ayer su CEO, defendiendo un poco al club, al Valladolid, como si no se hubiera enterado que el Oviedo hubiera entrado a robar en casa. Sabía perfectamente el Valladolid que el Oviedo estaba entrando a robar en casa. Le abrió las puertas y le puso la alfombra roja. O sea que esa es la realidad. Vamos a contar una noticia en exclusiva, una noticia COPE, que tiene que ver con las últimas horas de Luis Carrión en el banquillo del Oviedo. Varios jugadores del vestuario del Oviedo, no todos, pero sí varios, y alguno importante, sabían, antes de saltar al césped en el Sánchez Pizjuán, que si el Oviedo no le ganaba al Sevilla, Luis Carrión era historia en el Oviedo. Es una noticia que a mí particularmente me sorprende porque yo tenía la sensación de que pasara lo que pasara Luis Carrión, prácticamente pasara lo que pasara, claro, es que lo que hubo fue una debacle, pero que Luis Carrión iba a seguir por lo menos en el mercado de invierno y le iban a dar la oportunidad de con fichajes levantar el equipo. Pero esta noticia a la que ha tenido acceso a la cadena COPE, insisto, varios jugadores del vestuario del Oviedo sabían que si había un mal resultado en Sevilla era un ultimátum para Luis Carrión, y ese ultimátum viene de arriba, evidentemente, y viene del máximo accionista. Esto quiere decir dos cosas. La primera, que había jugadores que sabían lo que pasaba y sabían lo que se estaba jugando Luis Carrión. Importante. Y lo segundo, muy importante también, es que la apuesta de la dirección deportiva, la apuesta de Agustín Lleida, quedó invalidada por el máximo accionista, que cogió las riendas de la situación y dijo, por más que me digan desde Oviedo, desde el Requesón, desde las oficinas del Tartiere, mi decisión es esta. Y mi decisión es que si Luis Carrión pasan cosas en Sevilla, me lo cargo. Esto confirma lo que os venimos contando desde el principio, que es que Jesús Martínez nunca estuvo muy convencido de esta opción de Carrión, nunca estuvo muy convencido de ficharlo y de traerlo de vuelta. Es una decisión que toma Agustín Lleida, evidentemente, al final con el visto bueno del máximo accionista, pero cuando sale mal, el que sale muy mal parado ahora es Lleida, evidentemente, porque hay un conflicto social evidente, porque deportivamente las cosas no han respondido y eso se suma a la confección de la plantilla. Evidentemente el máximo responsable tiene que ser el máximo accionista, pero Agustín Lleida, que creo que queda muy, 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 muy marcado con todo esto que está sucediendo. Y la ruptura es evidente, ¿eh? La ruptura que hay entre Pachuca y la afición del Oviedo es muy evidente. Ya se cristalizó y todo el punto de partida tiene que ver con Carrión, pero esto de Almada, me lo decían esta mañana, es que Carrión por lo menos tuvo una época buena en el Oviedo y la gente sabía que, bueno, lo había hecho bien en el Oviedo pese a cómo salió. Es que lo de Almada no hay por dónde agarrarlo. Coges la clasificación, que es muy fácil, de segunda división, ves al Valladolid décimo y muy por debajo de las expectativas, con el José Zorrilla cantando Almada vete ya, y ese es el nuevo entrenador del Oviedo. Es un disparate total y es una pérdida de papeles completa por parte del máximo accionista del Oviedo. Volvemos al Requesón a ver si hay noticia, a ver si ha saltado el Oviedo al campo o no, a ver si Almada ya viste. Bueno, de corto no creo, porque con la que está cayendo. Fer, ¿cómo está el asunto por ahí?
Pues sigue absolutamente todo igual. Ni deja de llover, ni salen los futbolistas, ni el cuerpo técnico. Vale. Así que...
O sea que nada de nada. Estáis ahí los periodistas esperando.
Eso es. Hemos venido unos cuantos. Yo me he venido aquí a una grada que evidentemente no tiene cubierta, pero bueno, por lo menos veo toda la ciudad deportiva. Y ya te digo que es que no ha salido nadie. Está el utillero colocando los palitroques para iniciar el entrenamiento, pero no ha salido nadie.
O sea que están todos en el vestuario, están de reunión.
Eso es, los coches están, quiero decir, es cuestión de minutos que salten al césped, porque ya te digo que los coches oficiales los tengo aquí delante, hay gente más allá de los periodistas en la ciudad deportiva, pero no ha iniciado el entrenamiento.
Bueno, pues avísanos cuando tú estás abierto, es decir, cuando salten al campo, cuando veas cosas, nos avisas y ponte a techo, pero justo a ver si vas a coger ahí un catarro, que hay que hacer el partido pues, esta noche.
Pues como no me meta debajo del banquillo, Pablo, ya me dirás tú, bueno, porque aquí pues, esto es un solar.
Pues métete ahí, yo qué sé, métete ahí en la sala de prensa improvisada o yo qué sé.
Ya,
fuego,
pero ahí estás lejos de la noticia, Pablo.
Ya, quieres palpar.
Hay que estar al pie del cañón, eso es.
Qué profesional, perfecto. Pero justo, bueno, que es estás abierto,
es
¿vale?
Es exigible para el equipo líder, perfecto.
Cualquier novedad nos cuentas, ¿vale?
Venga, qué bien estáis. Venga, ahí, gracias. Chao.
La verdad que sí. Fer, justo, desde el Requesón, con la última hora. Con Diseña Soluciones, usa tu Porsche todo el año. Esas cortinas panorámicas de Diseña Soluciones en vidrio, que para un día como hoy, que tienes tu Porsche y tu balcón ahí, que infrautilizado, porque claro, hoy que hace frío y lluvia no lo puedes utilizar, pero en cuanto pongas esas cortinas de cristal panorámicas de Diseña Soluciones en vidrio, lo tienes para todo el año y puedes ver el fútbol, pones ahí la tele, pones tiempo de juego para escuchar los partidos del Sporting y del Oviedo, y vamos, te queda el Porsche fantástico. Con Diseña Soluciones en vidrio, son las 15 horas 36 minutos y venimos al tertulión del Sporting.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Confía son soluciones financieras en las que puedes confiar. En Confía creemos en los préstamos claros y transparentes porque creemos en las personas. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en confía.es y contacta con nosotros de una forma clara y rápida.
Aquí estamos en directo en la Cañada Real Molinón, en los bajos del Estadio del Molinón, en la previa del fútbol, de la Copa, antes de ese Sporting Valencia de esta noche, que es un gran partido de fútbol y que si esto no cambia mucho se va a jugar bajo el diluvio porque está cayendo la Mundial. Ahora nosotros estamos en la gloria, ¿eh? Lo que decía Fer justo, nosotros estamos, acabamos de comer el menú del día, estamos aquí rodeados de buena gente, de una atención fantástica, de estas pantallas gigantes que han puesto en la cañada para la previa de los partidos. Bueno, eso es un espectáculo, nosotros estamos aquí en pleno tertulión del Sporting y vamos con lo de esta noche. Lo primero la información y luego el tertulión. La información, el primer punto está en Valencia, porque nos vamos a ir hasta Paterna a ver cómo llega el Valencia. Iván Herráez, ¿cómo llega el Valencia a este partido de hoy en el Molino? Muy buenas.
Hola Pablo, muy buenas. Te dije la semana pasada que tenía opciones y hoy te cuento que Corberán planea darle la titularidad esta noche a Diego López. El Valencia ha viajado con las bajas de Dimitrescu, el habitual portero de la Copa, Dan Juma, Eray Sommert y Santa María. El 11 lo completarán jugadores titulares como Julen Aguirrezabala en portería, César Tárrega, Javi Guerra, Pepelu o Mukhtar Diakabi, que regresa hoy de lesión tras 2 meses y medio. La realidad, Pablo, es que el Valencia no está para sustos en el Molinón, así que veremos qué tal.
Gracias, Iván. Pues efectivamente, no está para sustos el Valencia, que está pensando muchísimo más en la Liga que en la Copa, porque el Valencia no se puede complicar la vida. Tampoco está muy allá en Liga y, claro, lo de la Copa es absolutamente secundario. Y para el Sporting también. Y ahí está la declaración del míster de Borja Jiménez la semana pasada cuando decía: prefiero caer eliminado en Copa contra el Valencia y sumar los 6 de Liga que otra cosa. O sea que es evidente cuál es el papel que le da Borja Jiménez a la Copa. Incluso los futbolistas, después del partido contra el Granada, escuchábamos a Pablo Vázquez y a Eric Curbelo y los dos decían lo mismo, que preferían... Si tienen que elegir, preferían jugar en Butarque contra el Leganés el fin de semana que jugar contra el Valencia. Por lo tanto, la sensación dentro del vestuario es que el partido de hoy es una fiesta y el Molinón va a responder. Ayer había 11.000 entradas vendidas entre esto de acompañantes, estos suplementos que tienen que sacar los abonados, y aparte había 1.000 entradas vendidas más, y hoy hay taquillas abiertas durante todo el día. Por lo tanto, no va a ser la mejor entrada de la temporada ni mucho menos, pero creo que va a haber buen ambiente de fútbol en el Molinón para ver un partido que yo creo que es muy bonito. y donde la gente va a empezar a gotear dentro de poco por aquí por la cañada, porque hay que hacer la previa y hay que estar ya en ambiente de copa, aunque el día tampoco acompaña mucho. Berna Alonso, que tiene las llaves del Tertulión y del Chigre, porque es el jefe. Hola, Berna, muy buena.
Buenas tardes, Pablo.
Está el día feo, la verdad.
Otoño invernal.
Está el día muy feo, pero es que el partido es muy bonito.
A ver, hay buenas noticias. Las previas de estos partidos no llueve aquí donde la cañada.
Claro.
Entonces se nota y hay techo, efectivamente. Entonces la acera se llena de parroquianos que vienen con afición a ver el partido.
Ya tenéis toda la cerveza lista, todas las mesas en su sitio.
Todo preparado. La pena es que, oye, que sea entre semana y que sea la hora que es.
¿Te ilusiona la Copa?
A mí me ilusiona un grande. Lo dije, me ilusionaba mucho el Oviedo.
Ya.
Tenía mucha esperanza en ese partido.
Es verdad,
de Copa.
Lo dijiste hace tiempo, ¿eh?
Lo dije yo.
Que el Oviedo no te correspondió en ese deseo.
El Oviedo no quiso hacerme feliz.
Te está haciendo feliz bastante el Oviedo.
Sí, pero por otras cosas.
por otras cosas. Está por aquí Víctor Olguera, ya quiere meter baza. Víctor Olguera, el coordinador del Arenal. Hola, Víctor, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Te quejas porque dices, Pablo nunca me trae cuando gana el Sporting, siempre me trae a rajar? Pues aquí estás.
No, hombre.
Y las buenas.
Es que si suma los días y de malas y de buenas,
claro,
hay pocos
hay
buenas. Me alegro que me llames también cuando gana el Sporting, porque eso es bueno.
¿Qué tal, Vitorín? ¿Bien?
Muy bien. Aquí encantado, como siempre. Con mi Muris Fabines aquí con el amigo.
Oye, ¿cómo
estupendo.
¿Cómo os pusisteis? Si
está
bueno.
El día para ello, joder. Sí, está el día para ello. Sí, nada, está muy bien. Y puede ser una tarde muy bonita, pues si eliminamos al Valencia. Ya no sería rotundo.
¿Confías?
Yo sí. Yo sí, porque bueno, el Sporting está en una dinámica, yo creo que distinta, ¿eh? En estos últimos partidos se ve un equipo más, digamos que, yo diría que más hecho, más trabajado. Creo que el entrenador le está cogiendo el tranquillo a cada uno de los jugadores y está sacando mucho provecho a cada uno de ellos.
Lo mejor que hizo este año el grupo Orlegui y la directiva fue firmar a ese entrenador, aparte de, evidentemente, de algunos futbolistas en esa plantilla, pero ese entrenador...
Es verdad, que pasamos ahí unos días atrás que estábamos con dudas, pero sabemos que es un entrenador que conoce la categoría,
sí,
que le está cogiendo, yo creo que también ese conocimiento que tiene que tener también de sus jugadores, y que está aprovechando a esos jugadores que estaban ahí hace un par de meses olvidados.
Está Alejandro Vigil, que viene directo desde la redacción de la Voz de Asturias, donde están trabajando a destajo para este partido de Copa y para otras muchas cosas. Hola, Vigil, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo está el foro de Sporting 1905?
Está muy ilusionado,
me
¿eh?
Me extraña.
Sí, sí, está entre las victorias, la Copa, el fichaje de...
¿Estamos rajando demasiado los medios de comunicación con este Sporting que está a un punto del playoff?
Ahora no.
Ahora no,
hace
¿no?
dos semanas sí.
Qué oportunistas, claro. Qué oportunistas. Estaba citado y convocado también Sené Morán, que es bueno, el influencer de confianza de mucha gente para esta tertulia, pero nos ha dejado tirados a última hora. Nos ha dejado
tirados.
A ver, es una
mira,
tarde
complicada.
Hacemos la audiencia, ¿eh? Lo que pasa es que yo hoy tenía un compromiso, tengo una comida copera, porque hoy es día de copa. Y hoy vamos a ganar al Valencia. Si queríais saber mi opinión en la tertulia, ya la sabéis. Vamos a ganar. Porque yo sueño. Sueño con un partido grande de Copa del Rey hoy. Y sueño con la Copa, ¿eh? Yo sueño con la Copa. Pues claro, llamáisme soñador. Mi madre me pega con la zapatilla. Bueno, pero yo sueño con la Copa. Entonces, nada, voy a meter una buena comida. Un esfaves, que tal día para ello. A ver si esfaves con almejes. Que me presten por la vida. Y disfrutad de la tertulia de la cadena COPE. Queridos oyentes, callao.
Comió faves también. A este chaval le está comiendo el personaje.
Raro es que no haya venido con menú fabada.
Sí, sí.
Sí,
había
sí,
hoy
sí.
Fabada.
La verdad que se había comprometido a venir y me llamó por la mañana que tenía una comida ineludible y ahora me dice que bueno, que era por unos faves, que tampoco... No sabe las faves que hay en la cañada, porque si lo llega a saber estaría aquí. Pero este chaval está comiendo el personaje.
Pero está muy positivo, ¿no?
Bueno, este está positivo porque está ganando el Sporting. Este va el sol que más caliente.
No sé si habéis visto que Senen ha publicado que en el 2026 es posible Mundial de Fernando Alonso,
sí.
Mundial de la selección española y ascenso del Sporting.
No, sí, sí, por posibilidades hay.
Lo ha consultado hasta con la IA.
Este chaval, por un like, es capaz de hacer absolutamente cualquier cosa. Pero bueno, él verá.
Ojo, ¿eh? Igual le vemos con la camiseta del Oviedo incluso.
No lo descarto. Por un like, hostia, o por mil.
Estaría feo.
No, estaría muy feo.
Va a ser el único con la camiseta de Almada.
Sí, tampoco lo descarto. Bueno, decidme una cosa. ¿Firmáis ganar hoy y perder contra Leganés?
Yo no, rotundo no.
Borja Jiménez dijo el otro día que él firma palmar contra el Valencia, caer eliminado, y ganar al Granada, que eso ya lo cumplió, y al Leganés.
Es que los entrenadores siempre se hacen un análisis más a largo plazo, ¿no? Porque si vas nada más que al partido de una copa, donde puede ser pasar, y sería muy bonito que nos tocara lo que dices tú, con un grande, sería la leche. Pero no hay que olvidarse que lo que hay que hacer, lo prioritario de este equipo es mantenerse ahí arriba lo máximo posible y a ver si puedes entrar en el playoff.
Claro,
y
a ver qué decía, si era los 50 puntos o mantenerse arriba. Te veo optimista, ¿eh?
Sí, yo creo que el entrenador, pensando y analizándolo a más largo plazo, tiene su razón.
Pero ¿tú qué quieres?
No, yo quiero... Yo firmo el mantener el equipo ahí arriba y los 6 puntos.
O sea, que caer hoy y ganar al Leganés, ¿no?
No me gustaría caer, pero si hay que escoger, sí, escojo los 6 puntos.
Perder contra la Valencia, aunque sea rotundamente, y ganar...
Está clarísimo.
Liga, 50 puntos.
Yo alucino como...
50 puntos.
Yo alucino como...
Yo tengo claro dónde está el Sporting a día de hoy.
Que el Sporting palma contra el Leganés. Y va a seguir ahí metido en la pomada. Ahora, si gana hoy, en la próxima ronda... Te puede venir un fiestón.
Yo he visto ganar al Sporting, al Villarreal, si no, y venir luego al Valencia. Porque creo que además aquí el Valencia puede ser que fuera de Supercopa.
No, yo digo uno de los grandes, uno de Supercopa.
Bueno, pero es que ya lo hemos visto, que puede
no,
venir...
No me compares un Valencia con Cavani y Justin Kluivert, bueno, a que te venga un Madrid o un Barça.
Y Bordalás, y el entrenador del Sporting en aquel momento destituido, no, y llegando de nuevo ese
escucha,
día nuevo.
Yo firma, mira, Bern Alonso, tú como dueño de la cañada, escucha.
Pero es que yo cuando vengo a los, los micrófonos de la COPE, vengo siendo sportingista.
Yo firmo también ganar al Valencia y que nos toque el Oviedo.
No, pero es que el Oviedo ya no está, claro.
No lo puede resucitar.
No
lo puede resucitar. Entonces, yo sinceramente creo que para el Sporting, hombre, si pasas contra... Es verdad que...
A ver, lo lógico es eso, que quieras ganar al Leganés y perder contra Valencia. Ay, pero también te digo que igual en agosto te arrepientes porque dices, me perdí la fiesta de la Copa del Rey para quedar duodécimo.
Es el pensamiento del entrenador, que analiza con largo plazo. Eso y es.
¿El objetivo del Sporting ahora mismo cuál es? Frío, sí. El Sporting es 50 puntos. Es su objetivo real ahora mismo.
Para mí lo sigue siendo.
Para mí,
yo,
si son...
Yo para mí no.
Si para mí, que es, yo en mi caso es 50 puntos, nos quedan todavía, llevamos 27, la mitad, un poco menos. Entonces, el Valencia en Copa me da un poco igual.
¿Titulares o suplentes hoy? Un híbrido.
¿Qué queremos que ponga? Yo híbrido. A ver, es que si pone suplentes...
¿Qué pondríais vosotros?
Habría que pensarlo, pero con todo el respeto...
¿O sea, sacaríais a los Gelaver, Dubasín y Otero?
Yo con todo el respeto a los que no pondría es a los Kembo y compañía. Creo que para Kembo es una faena si le ponen hoy, porque puede quedar muy retratado antes del mercado, por ejemplo.
Me parece interesante eso, porque esos jugadores jugaron en las primeras rondas contra equipos de segunda, tercera federación, pero claro, lo de hoy es otra historia, ¿eh? Es que hoy también tienes un poco de higiene mediática de que te va a ver todo el mundo este partido, ¿eh?
Yo diría con el equipo mejor posible y nada de hacer experimentos, porque aún diciendo que me gustan más los 6 puntos que esto, no se trata, el Sporting no puede renunciar a nada. Porque es un partido muy bonito, un Valencia que está con también todas las dudas del mundo, que si le gusta la Copa o si quiere mejor la Liga. Y date cuenta, lo que dices tú, ganamos, nos toca un equipo de esos. Vamos a seguir estando ahí. En general vamos a seguir estando ahí.
Yo buscaría algo mixto.
Yo buscaría tratar de poner un equipo y después según vaya a leer el partido y en el descanso ya mirar a ver lo que hacemos cara al segundo tiempo. Pero primero salía por el partido.
Lo que es indiscutible es que los buenos es su premio. Los buenos quieren jugar.
Eso iba a decir, Dubasín va a querer jugar, Gelaver también va a querer jugar.
Mejor partido imposible para ellos, cartel imposible. Es el entrenador que tiene que hacer una labor de convencer, de decir, oye, hoy no toca. Pero claro, explícale a uno de estos que no juegan contra Valencia.
Ver, tal y como está, igual no lo pongo.
Yo
no lo vaya a ser que haga un partidazo y vengan en enero por él. Y sí. Es que de verdad, este chaval está jugando para que vengan a por él, ¿eh?
Sí, no.
No lo digo en broma, ¿eh?
No hay dudas.
Si vienen a por otros de a 30 kilómetros que no están dando una y les traen...
Por Hassan, dices.
Por ejemplo.
Es que Gelaver solo marca goles.
Ya.
Pero juega mucho y crea...
Lo digo en broma, lo digo en broma.
Pero crea que juega mucho
Yo creo que es un jugador que es un lujo para el Sporting.
Pero lleva 7 goles, me parece.
Hubo gente que
creo
dudó,
que sí.
Media punta.
No es por mandar facturas con acuses, pero hubo gente que dudó. Hubo gente que criticó que era un cedido el año pasado, este año se gastara el dinero en él, cuando es un jugadorazo.
Y creo que lleva 15 goles en 24 partidos, algo así. Es una barbaridad. Son números de Pichichi.
Pero con Garitano.
Sí, evidentemente.
Y
sí.
Con Borja Jiménez.
Jiménez, sí.
Porque con Alves
jugaba más retrasado.
Con Alves tenía mérito Alves de sacar una versión tan mala de Gelaver.
Bueno, jugaba más retrasado, es lo que digo, claro. Si la alejas del área.
Sí, pero es que ahora está jugando por la derecha y juega igual también. También es que los jugadores.
Bueno, pero la acercas al área.
Tienen momentos.
Bueno, Duba puede decirnos que está mejor,
bueno,
que ahora.
En
quizás,
el tema de que ahora lo echen a la derecha, yo creo que es porque. Es lo que ya hablamos aquí muchísimas veces, ¿no? Es la cojera que tiene el Sporting en ese puesto.
No, porque la otra alternativa, si no está Duba, es Oscar Cortés, que no existe.
Claro, y no hay color. Y entonces, si tuviéramos ese delantero que podíamos echar al otro, a la derecha, al que está jugando ahora, delantero, que vino de para la derecha, ¿eh? pero como no se han hecho los deberes tampoco adecuadamente aquí, y eso hay que seguir diciéndolo, porque aunque ahora estemos en una buena dinámica, no nos olvidamos de lo que tenemos, la situación que, de plantilla que tiene el Sporting.
Por cierto, hablando de esto, el Sporting ya se ha movido, no se está moviendo, se ha movido en el mercado invernal. Lo de Brian Oliván, el lateral izquierdo que fue del Español, que ahora está libre, ya está prácticamente cerrado por el Sporting. De hecho, va a llegar al Sporting lateral izquierdo antes de que arranque el mercado invernal. O sea, es una operación que está tremendamente avanzada, que falta nada, muy poquito, y es un lateral izquierdo que jugó un playoff de ascenso. Fue lo último que hizo con el Español, jugar un playoff de ascenso contra el Oviedo precisamente y contra el Sporting para subir a Primera División. Y estaba libre, ya sabéis que en verano lo intentó el Sporting, pero al final no se dio, y se va a dar ahora, antes del mercado invernal, porque, insisto, es una operación que está prácticamente hecha.
Pues sinceramente yo de esa operación no estoy, digamos, contento para nada, porque si nos ponemos a pensar, seguimos teniendo los mismos problemas del principio de temporada, y el lateral izquierdo no era uno de los prioritarios para cubrir.
Bueno, Víctor, cuidado, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Cuidado, ¿eh?
Ahora yo pasas creo que, a Diego de central y ganas.
Yo creo que
un
Diego.
Más.
Entonces yo pregunta, ¿qué hago? ¿Para qué se le renuevan 3 años a Pablo?
A Diego.
Y a no, Diego.
Bueno, y a Pablo también.
¿Y a Diego?
Se le renovó.
¿Para qué se le renuevan 3 años? ¿Para qué? ¿Para hipotecar el equipo
con dos
jugadores? Pero a ver, si no van a jugar, no soy, si van a traer a esta hora.
Yo no soy súper fan de Pablo, pero evidentemente ahora competirán Pablo y Brian por la banda izquierda y Diego de central. También Diego puede ser lateral.
Pero si ahora recupera...
Víctor dice una cosa que es verdad.
Pero si recuperas a Curbelo...
No, si Brian Oliván, efectivamente, si Brian Oliván llega con Curbelo recuperado, claro, es muy probable que ni Pablo ni Diego Sánchez jueguen.
¿Qué vamos a hacer con esos 6 años que han firmado entre los tres?
En el día a día se lo pueden ganar, ya veremos lo que pasa. Siempre decimos que hay que doblar las posiciones, pues ahora las van a doblar.
Lo decíamos hace 3 años, cuando recuperamos a Pablo de la cesión, renovámoslo ahora y seguimos diciendo que los puestos prioritarios era un delantero centro y un jugador de banda por la izquierda, pero arriba.
Sí, pero bueno, también estoy con Vigil de que, claro, tampoco por ser canteranos hay que regalarles los puestos. Es decir, si son canteranos,
no,
que se lo ganen como el resto.
Bien, vale, pero si ves que no estás convencido que te los van a ganar y tienes que traer otro jugador, ¿para qué hace unos meses haces prioritario el firmar a 2 jugadores?
Espera, ¿qué sale? ¿Almada? Fer Justo, Requesón, ¿sale Almada
sí,
o no?
Sí, ya está, Pablo, está aquí.
¿Sale
el míster del entrenador, el entrenador del Real Oviedo, junto a Darwin Quintana, que es su segundo? Ajá. Ya están sobre el verde del Requesón. Los jugadores de momento están en el gimnasio y luego nos han dicho que...
O sea, que salen los entrenadores. De momento están los entrenadores nada más.
Eso es, están los entrenadores, los jugadores en el gimnasio y tienen pendiente antes de entrenar una charreta sí, con el míster. Así que...
¿Y el presidente, director general, Martín Pelagi?
Nada. Han salido de momento solo los dos, tanto Darwin como Almada. Se han recorrido el parking, ahora están ya en el césped del Requesón y están yendo hacia... uno de los corners. Voy a acercarme por ahí a ver si dicen algo.
Mira, a ver si te dicen algo. No os han dicho nada, ¿no? No han hecho declaraciones ni nada.
No. Que va. Han
buenas tardes, por lo menos.
Cerco. Sí. Bueno, sí, quiero decir, vale, han saludado, evidentemente. Saludado. Pero
bueno, mira, a ver, acércate por ahí.
Estoy yendo por ahí. Sí.
Periodismo vintage, a ver si le sacas algo.
Y en directo,
exacto. Seguimos con el tema. Brian Oliván, estábamos hablando del fichaje de Brian Oliván, que está prácticamente ya cerrado por el Sporting. Aparte de lo de Brian Oliván, ¿qué esperáis o qué queréis en este mercado
interno? Por supuesto, un delantero centro.
Eso seguro.
Pero que venga a ser titular o pelear la titularidad, no un delantero para rellenar.
Pero una cosa, ¿el delantero centro es para que Otero juegue en banda otra vez?
No, es por eso, para pelear la titularidad, a veces jugar con 2 puntas, a veces jugar Otero en la banda, tener la variante, es que ahora no la tienes en realidad.
Yo por no dejar caer lo que estaban diciendo justo antes, a mí lo que me preocupa son las renovaciones de jugadores que no tienen nivel. Se acaba de renovar a Madu también, que es que estáis hablando de fichas de un delantero, cuando el Sporting ha gastado un paquete presupuestal, el que sea, aunque sea pequeño, de presupuesto en Amadou. Pues yo, es lo que a mí me está doliendo. Yo no sé qué mercado de fichaje necesita el Sporting. Obviamente, para mí un delantero no. Para mí, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque tiene jugadores en ataque que se están resolviendo la papeleta, como por ejemplo Gelaver. Tienes a Dubasín, tienes a Gaspi, tienes a Otero.
Porque si no te vale Amadou.
No, pero es que Amadou, si lo acabas de renovar, es porque cuentas con él. Por lo tanto, tienes.
También le puedes ceder, ¿eh?
Bueno, cuando lo cedamos, entonces buscamos una alternativa. Lo que no vale es firmar a Amadou. Pero traer un delantero, ¿para qué firmas a Madu?
No.
¿Para qué lo renuevas?
Si es más grave lo del lateral izquierdo. Renuevas a 2 jugadores, quiere decir, tienes confianza en esos 2 jugadores. Y resulta que traes el único puesto que diríamos, oye, pues hay confianza, hay 2 jugadores ahí, a largo plazo.
Pero te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en el Madrid, se renovaba gente como a Nacho.
Ya.
Para
pero,
hacer plantilla. Y no pasaba nada. Pero, Nacho decía, vamos a fichar al Nacho, delantero.
La historia de que el Sporting Nacho, se, escucha, la historia de que el Sporting se podía comparar con el Madrid de algunos años, esa la viví yo, pero hace muchos años. Tenía melena yo.
Te lo puedo comer.
Vale, no, estoy calvo.
Entiende lo que dice Vigil, el rol que pueden desempeñar Pablo García o Diego Sánchez, igual no tiene que ser un rol principal como llevan desempeñando estos años, y tiene que ser un rol pues de jugador de fondo de armario.
Comprando ese argumento, Nacho ganó 6 Copas de Europa. Es decir, claro, que tengan nivel los jugadores de armario que fiches o que renueves.
Bueno, es que para mí Diego es un buen futbolista. Otra cosa es que Diego, quizá te venga bien que Diego, alguien pelee con él la titularidad.
Claro. Diego sí, pero Pablo
Vigil,
García...
Vigil, estoy contigo. Estoy
Pablo,
muy contigo.
Pablo García o Amadou para mí no tiene nivel para segunda división. Imagínate para el Sporting.
A ver, evidentemente Amadou es un melón por abrir.
Claro, Amadou lo que tendría que ser sería el tercer delantero como mucho del Sporting. Como mucho, muchísimo. O si lo renuevan en ese rol...
Bueno, o sea, es el tercero.
Pero para eso hay que echar a Cancelo.
No,
pero,
y es que no, esa
hay que traer a un delantero de verdad.
Yo creo que la idea del Sporting en verano era esa. Luego se gasta más dinero en Gelaber, se quedan sin presupuesto. Puesto traen a Caicedo, pero la idea creo que era Amadou este enero, tercer delantero, vemos si funciona, si no, y luego ya vamos viendo.
No, lo de Caicedo lo tenían claro desde...
Mira,
Caicedo es el segundo.
Principio de yo los el
tiempos, yo de... creo que fue tema vale, de dinero. Sí, gastaron sí, más de lo esperado en Gelaber.
Pues mejor hubieran subido a 3 canteranos.
Salvar al soldado Caicedo, grupo Orlegui. Vamos, te lo digo.
Al final, en los dineros que se gastaron fueron bien ganados, porque son los jugadores que están marcándote la diferencia en el Sporting.
La
¿no?
verdad que sí.
Entonces, todo lo demás, todo y paja.
Yo ahí tuve dudas, ¿eh?
Porque si tú quieres haber cedido a, ¿cómo se llama?
Amadou.
Lo haces la renovación, se la haces a principio de temporada, te iba a costar muchísimo menos y te iba a poder hacer la salida a principio de temporada. Y tenías un jugador a lo mejor para el año siguiente como tercer delantero.
Ahí reconozco que tuve dudas con el desembolso en Dubasín y Gelaber, que lo que no hay dudas es lo buenos que son, pero dices, la situación financiera del Sporting igual no le toca. Porque dices, bueno, pues igual no te gastas en eso y te lo gastas más en hacer una plantilla más larga. Pero es que está marcando mucho las diferencias.
Claro,
dinero ahora.
O sea que es un acierto.
Para mí vale más ahora.
Yo estoy en tu barco, Pablo, desde el principio de temporada, y dije, que lo hablamos aquí al principio de temporada con el mercado de fichajes de verano, que era una plantilla para subir en 2 años. Si se hacía la cosa bien, era una plantilla para este año, no, para el que viene, lo y dijiste, estábamos sí, casi todos de acuerdo, los que pensábamos así, porque son jugadores que marcan la diferencia en segunda, que no se nos olvide Corredera. Es otro fichajazo, que al final es el tapado de esos fichajes que se hicieron, y Corredera es un buen fichaje.
Y Curbelo y Bernal, vamos a ver, porque no quiero ciguarlos, pero
espera.
Estos chavales que salen de lesión... eran buenos futbolistas antes de las lesiones.
Yo siempre lo dije, que había de más hecho, fondo de armario del que se decía.
De hecho, aquí cuando vino Bernal, se hablaba de que podía ser lo mismo que con Bernal. Sí. Este, con
es que
Corredera,
cuando ficharon a Bernal, era top 5 de la categoría.
Exactamente.
Muy bueno era Bernal. Yo bueno, creo era que líder de intercepciones.
Si tenemos suerte y ha habido una recuperación adecuada y buena, yo creo que de aquí a final de temporada nos pueden dar muy buenos resultados.
Voy a ver si Almada dijo algo y vamos a hablar de David Guerra y el cambio en la presidencia. Fer Justo, bueno, no sé si dónde estará Fer Justo, es que no sé si está con Almada o está en plena charla. Sí, sí. Fer.
Pablo, lo tengo a 2 metros.
Se lo llevó el río.
A dos metros. Nada.
Algo, ¿está contento por venir o no?
Nada, no dice nada. Está dando una vuelta de reconocimiento a toda la ciudad deportiva. Vale. Primero ha ido con el campo principal, ahora ha ido al secundario, lo acaba de terminar. Y ya se está volviendo para, por lo menos para la zona de banquillos.
Deséale suerte, que la va a necesitar, el bueno de Almada. Vale,
sí,
Fer, buen trabajo.
Sí, mucha. Nada.
¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a comer? ¿Comiste o no?
No, no comí, pero bueno, algo picaremos antes de ir al Molino, hombre.
Bueno, pues no vayas con Senen, tú vente para aquí, para la cañada, que tienes unas fabinas aquí fantásticas. Vale, buen trabajo.
Venga, Pablo, chao.
Un abrazo, Fer, desde el Requesón, con la última hora y con la llegada de Almada, que están a punto de salir los jugadores al terreno de juego para el primer entrenamiento del nuevo entrenador del Oviedo. Cambio de presidente en el Sporting. Esto deberíamos hacer 3 tertulias por el titular. El Sporting cesa al presidente y tal. Yo tengo la sensación de que como todo, quiero decir, todo está como estaba, ¿no? O sea, es un poco más maquillaje que una decisión real.
Yo me quedé en shock cuando aparece la noticia, no me lo esperaba, sinceramente. Pero luego pensé, bueno, a ver, tampoco va a cambiar mucho la cosa. Va a ser un poco más de lo mismo. De hecho, Guerra sigue en el Sporting, con lo cual es cambio de sillas que tampoco tiene más recorrido.
Con los problemas que tiene el equipo, digamos, en nuestro equipo.
El Oviedo, ¿no?
El Oviedo, que tiene sus problemas. Pues déjate tú ahora de cambios de ese tipo.
Sí, que tú les dejarías ahí, Víctor, ¿no? Que se...
Déjalos.
Que se líe.
Es que no,
claro.
Nos acordamos que hace unas semanas...
Y dentro de un par de semanas se hace.
Es que hace unas semanas se cantaba directiva de emisión,
sí,
¿eh?
Sí.
Lo del fútbol.
Que no nos acordamos.
Berna, ¿tú qué piensas?
Bueno, había un poco de ganas de armarla, ¿eh? No, de Almada no, pero de armarla aquí en Gijón, porque al final no sé en qué momento ahora, en diciembre, con el equipo a un punto que lo hablábamos un poco fuera antes de la comida.
Es que es un cambio interno, no tiene nada que ver con la afición ni con nada más, es un tema interno.
Pero fíjate qué poco inteligente, que antes de la comida hablábamos, creo que alguien lo decía, cuando vengan tres o cuatro partidos que pierdas, haces el cambio, pones
y ofreces una cabeza.
Ofreces una cabeza.
Esto es lo mismo que la dirección deportiva. Pero el mismo cambio que de Gerardo García e Israel Bañeres.
Por eso decía yo que lo de político, que pocos políticos son.
Oye, suerte al Sporting esta noche, ¿vale? Mañana hablamos de la Copa.